Hola amigos, bienvenidos a su programa, a su maravillosa creación. Su amigo Andrés Ramírez Núñez, vamos a ver en esta ocasión un excelente programa. Veremos la locura del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Es el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es personalidad? Es la organización mental y emocional mediante el cual definimos nuestro mundo y nuestra manera de relacionarnos con él. Se termina de estructurar a la edad de 17 años y está determinado por los genes, el entorno familiar, cultural y social. El trastorno borderline se caracteriza específicamente por la gran inestabilidad emocional. Lo padece el 8% de la población mundial, representa el 30% de los ingresos hospitales psiquiátricos y afecta sobre todo a las mujeres, quienes suman el 70% de los casos. ¿Qué elementos o qué causas están detrás de estos factores? El más importante es el entorno familiar. Padres ausentes de la casa y sumidos en sus propios problemas, lo cual deja a los infantes sin el apoyo emocional adecuado y la protección que en este aspecto ellos necesitan. Son padres que, como no validan a sus hijos, habitualmente están demasiado desilusionados en su relación conyugal y demasiado ocupados en satisfacerse sus propias necesidades para siquiera poder ver a sus hijos como individuos y mucho menos sus necesidades. Estos progenitores son a su vez producto de padres pues disfuncionales también. En consecuencia, al crecer estos niños pueden tener una personalidad frágil. No toleran el dolor, los cambios, las separaciones, las frustraciones. Y ya de adultos reaccionan como niños berrinchudos, ya sea con temor, desesperación, angustia, violencia, ante cualquier problema. Por ello, cada niño que no es disciplinado cuidadosamente y con oración será desdichado en este tiempo de prueba y formará tales rasgos desagradables de carácter que el Señor no podrá unirlo a la familia celestial. Hay una enorme carga que debe ser llevada a lo largo de toda la vida de un niño malcriado. En las pruebas, en los desengaños, en la tentación, seguirá su propia voluntad sin disciplina y desencaminada. Para que alguien caiga en este trastorno de límite de la personalidad en algo patológico, o sea, en conductas inadecuadas, depende de múltiples factores. Principalmente son tres. Uno, situaciones traumáticas que vivió en su infancia. Dos, ser testigo o víctima de la violencia intrafamiliar. Y número tres, sufrir un estado de distrés, o sea, una tensión constante. Algunos estudios señalan que el 50% de los pacientes con el trastorno límite de la personalidad sufrieron un abuso ya sea sexual o emocional cuando eran niños. Emocional quiere decir violencia ya sea física, verbal o ser testigo de la violencia. Y el 80% de estas personas provienen de familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Es aquella donde la relación es más fuerte entre el padre y los hijos, o la madre y los hijos, que entre los padres. Esta relación entre los padres es muy frágil. Por lo tanto, es una familia disfuncional, porque la madre se aboca en los hijos, sobre todo a veces en el hijo varón, y el padre en sus hijas, sobre todo, para compensar la falta del apoyo, ya sea de la madre, de su padre, o del padre de la madre. Es una familia disfuncional. De ahí, de este tipo de familias, proviene el 80% de personas que sufren el trastorno límite de la personalidad. Por eso, las criaturas, niños y jóvenes, no deberían oír una palabra impaciente del padre, la madre o cualquier miembro de la familia, porque reciben impresiones muy precoces en la vida. Y lo que los padres les hacen hoy, ellos serán mañana y al día siguiente y al siguiente. Rara vez se olvidan las impresiones dejadas en la mente de un niño. Estas impresiones dejadas precozmente en el corazón se verán en años siguientes. Quizá queden sepultadas, pero rara vez son raídas. Ahora, ¿qué rasgos claros tiene una persona que sufre este trastorno límite de personalidad? Número uno, tienden a sentirse insatisfechos con la vida cotidiana. ¿Por qué razón? Porque tristemente los niños a los que se les permite que hagan lo que les dé la gana, lo que quieran, en el fondo no son felices. El corazón rebelde no tiene dentro de sí elementos de paz y satisfacción. Debe disciplinarse entonces el corazón y la mente y ponerse bajo la debida restricción a fin que armonice el carácter con las sabias leyes que gobiernan nuestro ser. La inquietud y el descontento son frutos de la complacencia y el egoísmo en esas etapas tempranas de la vida, que es la niñez. Número dos, son personas muy impulsivas, no tienen límites y pueden convertirse en psicópatas. En las tristes pruebas que resultan tan peligrosas, ya sea para la iglesia, la familia o en el trabajo, y que hacen que tropiecen los incrédulos y se aparten con dudas y motivo de descontento, generalmente surgen de un espíritu indómito, rebelde, como resultado de la complacencia paternal en los años mozos. Hemos visto cuántas vidas no naufragan, cuántos crímenes no se cometen, por la influencia de una pasión que se levanta rápidamente, la cual podría haber sido dominada en la niñez. Cuando la mente era impresionable, cuando el corazón era fácilmente influido por lo correcto y estaba sometido a la voluntad tierna de una madre. La educación ineficaz de los niños es el fundamento de muchísimas desgracias morales. Número tres, otra característica de estas personas con este trastorno son de una gran volatilidad emocional. Tienen poca tolerancia a la frustración, a las desilusiones. No toleran ningún elemento fuera de lo que ya ellos quisieran tener. Oh, pero hay tantos o tantos que no tienen otro guía fuera de opiniones de hombres finitos. Son personas que los prejuicios, las pasiones o sus propios y cambiantes sentimientos, sus mentes se hallan en un constante estado de excitación e incertidumbre. Padecen constante fiebre mental. Es muy interesante cómo estas personas como que están siempre en ebullición, Decía un doctor español, Francisco de Quevedo, en un escrito dijo, el que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su vida. Porque como de niños todo le hicieron su gusto, de grandes quieren que todo le den por su lado y sufren una frustración constante y constante. Número cuatro, tienen a sentir una gran necesidad de recibir afecto, comprensión, respeto y apoyo. Quieren ser reconocidos, pero son poco pacientes y esperan alabanzas y recompensas inmediatas y desproporcionadas. Para lograrlo, pueden mostrarse seductores o muy complacientes con los demás, al grado de olvidarse de su propio bienestar. Pero a quienes exigen un comportamiento similar. De lo contrario, se ponen violentos. Número cinco, no toleran la soledad, pero suelen castigar a sus parejas y establecen relaciones amorosas en las que idealizan al otro, de quien se vuelven dependientes. Interpretan roles fijos, uno es el bueno, otro es el malo. También pueden cambiar de pareja con frecuencia, lo cual le genera rabia y frustración. O bien, se enojan con él o ella y adoptan conductas riesgosas para ambos. Otra característica es, se sobrevalúan o se devalúan. Idealizan sus capacidades, son estrictos, perfeccionistas, mientras que consideran a los demás como incompetentes, malvados, torpes. Tienen también el sentimiento permanente de hacer las cosas mal, por lo perfeccionista que se ponen. Y número siete, viven siempre en un estado de angustia. Sufren vértigo, taquicardia, sensación permanente de un vacío, se desmayan, se sienten morir. En casos extremos, experimentan brotes psicóticos, pierden contacto con la realidad. La angustia puede hacerlo desarrollar adicciones a muchos elementos, como las drogas, el alcohol, la comida, el trabajo, o trastornos psicosomáticos. Los más comunes son gastritis, colitis, migraña, dolores de cabeza, trastornos de la alimentación, dolores de cuerpo. Dice en la Biblia que los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque la virtud del cielo serán como vidas. Están en un estado entonces de constante incertidumbre, de ansiedad, de desesperación, porque desgraciadamente de adultos no logran tener un entorno tan seguro, apropiado como lo tenían cuando eran niños. Por ello, cuando enfrentan estos elementos, ¿qué sucede con estas personas? Pues ante esas frustraciones, desilusiones, reaccionan. Pero afortunadamente hay promesas que nos pueden curar. Hay una cita muy interesante que está en nuestra Biblia que dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué quiere decir? Confía en Dios deposita en Él tus cargas, tus problemas. Y no solo eso, haz el bien. Y cuando hagas eso, ¿qué pasará? Y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Lo encontramos en el Salmo 37:3. Puedes estar perplejo por los negocios, por las situaciones críticas en tu vida económica, de salud. Tu perspectiva hacia el futuro puede tornarse cada día más oscura y estar amenazado por cuantiosas pérdidas, pero no te desanimes. Echa toda tu preocupación sobre Dios. ¿Y luego qué debe hacer? Permanece tranquilo y gozoso. Haz un esfuerzo de comenzar cada día con una ferviente oración, sin dejar de ofrecer alabanzas y agradecimiento. ¿Para qué? Porque no hay mejor estímulo para la salud que un espíritu de agradecimiento, de alabanza, por lo que Dios ya te ha dado. Muchas bendiciones. Yo a veces a mi esposa le comento, si me pongo a pensar en lo que quisiera tener y no tengo, pues me deprimiría. Pero si pongo a pensar en lo que ya yo tengo, que Dios me ha dado, es motivo para estar siempre agradecido, contentos por tantas bendiciones que Él me ha dado, como es tener la vida. Y luego, después de que hagas eso en la mañana, ¿qué debes hacer? Pide sabiduría para conducir tus ocupaciones con un elemento muy importante que se llama la prudencia. Prudencia, ponte a pensar antes de actuar. Me acuerdo hace varios años, fui a una agencia de carros para, pues, obtener un carro mejor. Y la señorita, pues, me pidió mis datos y ya que me tomó todos mis datos, fuimos a la sala de exhibición. Yo le dije a la señorita, ¿sabes, señorita? Yo estoy interesado en este carro. Y ella me dijo, para su categoría, pues, ¿cómo? Usted es médico, le conviene este otro carro. Como diciendo, el carro te da categoría. Entonces, que tendría que estar siempre montado en el carro para tener categoría. Claro, es un recurso de ventas que ella usa. Pero si yo no tengo esa capacidad y pienso que el carro me da categoría, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una decisión inadecuada y luego tendré con qué pagar esa decisión que yo hice. Por eso pide a Dios sabiduría para tener prudencia y prever así pérdidas y desastre. Luego, haz todo lo que está de tu parte posible para que tengas buenos resultados. O sea, no es solo orar a Dios y pedir que te ayude, sino también haz lo que de ti depende. Yo le digo a los pacientes, está bien que oren, está bien que quieran curarse, pero con querer no les va a ayudar. Tienen que hacer algo concreto para lograr curarse. Es como decir, quiero que la casa esté limpia, pero con querer no se va a limpiar. Tengo que agarrar la escoba y ponerme a arreglar la casa. Entonces, ya que hiciste todo lo que está de tu parte para tener resultados favorables, luego, confiando en nuestro ayudador, después de haber hecho todo lo posible, ¿qué debe hacer? Pues acepta gozosamente el resultado. No siempre será ganancia desde el punto de vista mundano. Posiblemente el éxito habría sido peor para ti. Yo me acuerdo hace unos días en México, vivimos una situación un poco difícil, y una amiga de mi hermano le comentaba que pues, su hermano lo habían secuestrado. Ya cuando le rescataron, los investigadores le dijeron, mire, yo le aconsejo que si tiene un carro muy lujoso, nunca lo lave, para no llamar la atención. Porque si tienes un carro muy lujoso y llama la atención, pues es más fácil que caigan sobre ti. Por eso muchas veces en la sociedad en que uno vive, uno tiene que aprender a que a veces el éxito, desde el punto de vista mundano, puede ser una situación que te ponga en riesgo en otros elementos. Por ello, necesitas tú considerar la gloria de Dios en todos los negocios de tu vida. Necesitamos una fe viviente que se aferre de las promesas de Dios. Hay un pensamiento que me gusta bastante que dice lo siguiente. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Eso lo escribió el salmista en el Salmo 66:10. ¿Quiere decir eso? Un carácter que no ha sido probado no es digno de confianza. Debemos ser probados mediante la tentación para aprender a buscar la sabiduría que viene de Dios y escapar al refugio en el tiempo de angustia. Únicamente el que busca la gracia de Dios podrá resistir con éxito la tentación. Como seres individuales, estamos como nuestros padres, frente a frente con muchas tentaciones que acosan nuestra mente y nuestro corazón. Todo el cielo observa con intenso interés para ver si acaso miraremos a Jesús y nos someteremos a su voluntad, o si en la tentación seguiremos la inclinación de lo que le llamamos el hipotálamo, el corazón natural y las incitaciones del maligno. Si estás confuso a causa de la tentación, ¿qué hacer? Acude a Cristo en oración. Luego, persevera en oración y vela sin dudar, y el Espíritu Santo obrará en el instrumento humano, sometiendo el corazón, o sea, el impulso y la mente a principios correctos. Por ello, los problemas, las dificultades, las contrariedades, los reveses de la vida son una manera que muchas veces Dios permite que uno pase por ellas para aprender algo muy importante, que es, número uno, confiar en Dios. Y número dos, aprender a valernos por mí mismo. Yo tengo un niño de 2 años y es interesante en este niño porque yo me gozo al ver su desarrollo que está teniendo. ¿Por qué? ¿Sabe? Una ocasión estábamos con mi esposa en el vestidor y de pronto vimos que alguien quería abrir la puerta, era el niño. Entonces mi esposa se sorprendió porque el niño había quedado dormido en la cama. ¿Y cómo que se bajó? Tenía 1 año como 5 meses. Porque desde que tiene 1 año yo le enseñé a bajarse de la cama. Y me dice mi esposa, fíjate que él andaba jugando sobre la cama y ¡pá!, se cayó. Entonces, él, sabiendo cómo se debe bajar, dos, recordando que al bajarse sin darse cuenta se cayó y se golpeó la cabeza, ¿qué hizo ese día cuando se despertó? ¿Qué hizo? Pues se bajó correctamente. ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió en base a una experiencia previa que había tenido. Entonces yo al verlo, cómo al ir creciendo, va aprendiendo por 2 elementos, experimentando y explorando. A su ritmo, claro, va explorando y experimentando, y en base a todo eso va aprendiendo algo muy importante, a valerse por sí mismo. Y eso le generará confianza en su capacidad que tiene. Pero para ello, ¿qué necesita tener? Dificultades. Yo me acuerdo cuando aprendí a sumar y restar, la maestra nos dejaba problemas para resolver en la casa, lo que es la tarea. Problemas matemáticos. Porque la única manera de aprender a sumar y a restar es como haciendo, resolviendo ¿qué? Problemas. Por eso las dificultades, las contrariedades son parte de la vida donde nos ayuda a aprender, número uno, a confiar en Dios y a aprender a valerme por mí mismo. Por eso dice en la Biblia, mira que te mando, que hagas ¿qué? Que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno, tu Dios, estará contigo donde quiera tú vayas. Está en Josué 1:9. Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. En la vida Dios nos capacita, pero uno tiene que hacer una decisión, hacer un esfuerzo para lograr el objetivo que yo deseo. En una ocasión, la maestra de piano de mi hijo mayor le preguntó a Armando, ¿por qué no practicaste la pieza que dejé toda esta semana? Y él le contestó, es que no tuve ganas. Entonces ella le dijo, mira, practícalo sin ganas, porque esto no es de ganas, esto es de disciplina. Es un esfuerzo que tengo que hacer. Levantarme temprano, dormirme temprano, desayunar adecuadamente, no cenar si es posible. Tengo que hacer un esfuerzo, y al hacer ese esfuerzo, después de 3 semanas se habrá hecho un hábito. Y recordar que todo esto es posible porque, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las vicisitudes, las más difíciles de la vida cristiana, deberían ser las que proponen sus mayores bendiciones. Las providencias especiales recibidas en las horas lóbregas deben de animar al alma en los futuros ataques a Satanás y deben aparejar al servicio de Dios para que permanezcan firmes en las fieras pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debes tener confianza en Dios, que no es perturbada por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. La fe familiarizada al alma contra la existencia de un ser que quiere nuestro malestar, pero Dios es más poderoso y Él desea nuestro bienestar físico y mental. Pero para ello, ¿qué tengo que hacer? Dice por eso la Biblia, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente y que tengas perseverancia. Entonces, no importa tus antecedentes, no importa el lugar donde creciste, no importa la situación que viviste traumática, no importa eso. Dice San Pablo en la Biblia, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y cómo lo olvido? Yo he visto, para olvidar algo, tengo que hacer algo muy importante, que es perdonar. ¿Perdonar qué quiere decir? Ir con la persona y decirle, ¿sabes, querido padre, querida madre, o amigo, esposa? Cuando pasó eso, yo me sentí así. Sufrí esta situación. Pero ¿sabes una cosa? Te regalo el costo, te perdono. Cuando digo te perdono, o sea, te absuelvo de la culpa, entonces en mi mente sucede algo muy interesante. Al yo decirte a ti lo que te voy yo a perdonar, entonces yo digo como San Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Nadie de nosotros ha vivido una vida perfecta, libre de dificultades y problemas en el entorno familiar, en el entorno social. Siempre hay situaciones adversas. Por eso, gracias a Dios, tenemos ese recurso de, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe hacer? Ve y muéstrale su falta, estando tú y él solos. Eso se llama confrontación. Entonces, cuando tú confrontas y le dices a tu hermano, ¿sabes, hermano? Esa situación que hiciste me afectó en esto y quiero decírtelo porque te quiero perdonar, o sea, te quiero absolver de la culpa. Entonces, al yo hacer eso, me quito un moral, quito una carga que yo estoy llevando en mis hombros. Hace tiempo tuve una experiencia de una paciente que sufría un problema llamado escoliosis. Tenía 16 años. La ponían en un, como un potro, le ponían un arnés en el cuello y otro en los tobillos y la estiraban a base de relajantes musculares y tranquilizantes. La enderezaban la columna. Después de un tiempo otra vez se le volvía a doblar la columna. Y otra vez la estiraban y estaba en ese proceso y llegó a mi consulta y platicando con ella, salió a flote una situación. Su padre se quejaba con ella las maldades que hacía su madre. Su madre se quejaba con ella las maldades que hacía su padre. Y la tenían pues ya en un estado de estrés que se llama distrés constante. La madre y el padre. Y en base a esa situación de tensión constante, todos los músculos de la espalda, de la nuca, de la cintura, todos esos músculos se le contracturaban y le daba escoliosis. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Escribe una carta a tu papá y a tu mamá. Diles, esto es lo que tú me hiciste. Número dos, así yo me sentí entonces. Número tres, así eso afectó mi vida. Número cuatro, esto lo queré de aquí en adelante. Y número cinco, los perdono. Escríbelo, redáctalo, medítalo, hazlo en primera persona para que no sea algo agresivo. Y ya que estés preparada y tengas, si algo sale mal, dónde irte a refugiar, haz la confrontación. Ella me contó que hizo la carta, llamó a sus padres y le dio la carta. Su madre pues empezó a llorar, a desmayarse y todo un drama. Y su padre se enojó tanto que la corrió de la casa. Ella tenía preparada su maleta, ¿verdad? Ya le había dicho a su abuela que iba, si algo pasaba, iba a llegar con ella. Y se agarró su maleta y se fue a su casa. Y ella me escribió una carta, la tengo, la conservo, que dice, a pesar de la reacción de mi padre, al expresarle todo eso, sentí que una losa me quitaron de mi espalda. Y nunca más le dio una crisis de espasmo muscular severo. Al paso del tiempo, porque al final su padre se molestó porque le dio, y si quieren quejarse de sus problemas, miren, aquí hay un psicólogo que los puede escuchar, pero yo decido ya no escuchar más sus problemas. Resuélvanla porque yo soy su hija, no soy la madre ni el padre de ustedes. Dice ella, al paso del tiempo, sus padres regresaron, le pidieron disculpa, le pidieron perdón, y volvieron volvió ella a la casa de sus padres. Por eso, es ese recurso que está a nuestra disposición. El confrontar, ¿y qué más? ir y hacer un esfuerzo, ¿por qué? Por perdonar. Al perdonar es olvidar, dejarlo en el pasado y vivir como si eso no hubiera existido. Entonces, cuando tú haces eso, te quitas un lastre de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, y empiezas a disfrutar una vida diferente, una vida saludable, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Y no solo eso, sino que a tus hijos les transmites una herencia mucho más saludable, mucho más apropiada que la que tú recibiste de tus propios padres. Por ello, por muy disfuncional que haya sido donde hayas crecido, por muy traumático, difícil que haya sido tu vida, en Cristo tú puedes encontrar la salud de tu cuerpo y de tu mente. Por eso, así como Dios te perdona, Dios quiere que tú también des ese regalo de perdón y de amor sin condiciones a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tus prójimos. Y al tú hacer eso, podrás gozar no solo de un hogar estable, un hogar saludable, un hogar donde será más difícil que entre las enfermedades, un lugar donde Dios será el centro de él, un hogar donde, con la ayuda de Dios, podrás romper un patrón que viene de muchas generaciones hacia el pasado. Por eso recuerda, gracias a Dios tenemos en nuestro alcance los medios. Lee tu Biblia, despiértate con una oración, alaba a Dios, agradécele por todo lo que te ha dado, sobre todo por este cuerpo tan maravilloso que Él te ha brindado.